Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Y ahora estamos en el límite de buenas tardes y seguramente casi que vamos a finalizar con buenas noches. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe hasta las 19, que es con Alejandra Piaggi? ¿Y qué le digo en sus dos acepciones? ¿Qué le digo desde el punto de vista de qué decirnos a nosotros mismos? ¿Qué nos queremos decir? ¿Qué es lo que queremos decidir? ¿Qué es lo que queremos elegir? En todos los caminos, no únicamente en una campaña electoral. ¿Qué es lo que queremos elegir en la vida misma? ¿Qué es lo que queremos decidir en la vida misma? ¿Cómo queremos actuar en la misma? ¿Y qué le digo es esa acepción a uno? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? También con ese cuidado, también con esa contención, también con esa necesidad que muestra una carencia de poder justamente ampararnos y fortalecernos en nuestra propia fortaleza, en nuestra fortaleza de vida. Y después, ¿qué le digo un otro? ¿Qué le digo desde ese punto de vista? ¿De cómo me direcciona un otro? ¿De cuál es el propósito? ¿De cuál es el sentido? ¿De cuál es el objetivo? ¿De qué le digo con lo que digo? Y están las dos acepciones, las acepciones de qué le digo a uno mismo y qué le digo a un otro. Y allí confluye el uno, el propio, y luego la otredad. Y ahí es en los dos puntos en los cuales podemos decir que hay un sentido hacia uno y hay un sentido hacia el otro. Y en esa otredad y en ese reencuentro poder decirnos ¿qué le digo? ¿Qué le digo a mi ser? ¿Y qué le digo a otro ser? Todo esto y mucho más intentamos preguntarnos, repreguntarnos y tener invitados como para también plantearlo. ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, mi querido Agustín Romero Spielberg, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Y por eso es que te decimos que nosotros, entre nosotras, yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Agustín Romero. Entre nosotros, entre nosotras, hacemos una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. Y obviamente, si estamos en Radio Cultura y estamos haciendo una cultura de radio, te digo que la temperatura en estos momentos, para que sepas que estamos en vivo haciendo ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi, es la siguiente, actualizada a las 18 horas por el Servicio Meteorológico Nacional. Está haciendo una temperatura de 20 grados 7, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 35%, una presión de 1015.6 hectopascales, el viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decirte que lo que se pronostica para mañana es un lindo día, mínima de 13, máxima de 26, en donde va a estar despejado a ligeramente nublado. Ahora, estemos atentos porque las temperaturas casi veraniegas en sus máximas, no en sus mínimas, van a estar lunes y martes, con un lunes de una mínima de 15, una máxima de 18, ligeramente nublado, un martes una mínima de 17, 27, una máxima de 28, por la tarde-noche, chaparrones, por eso que vamos a tener. Temperaturas que el lunes pueden llegar a los 30 grados, el martes 28, 29 grados. Por la tarde-noche, ¿por qué chaparrones? Porque vas a visualizarlo fundamentalmente en los días subsiguientes. Miércoles, mínima de 12, máxima de 17, cambia notablemente la temperatura máxima. Jueves, mínima de 9, máxima de 16, cambió absolutamente la mitad en la mínima y la mitad en la máxima de lo que fue lunes y martes casi. Y el día viernes, una mínima de 10 y una máxima de 16.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora vamos a quitarle el velo, quizás algunas mentiras, y vamos a hablar con alguien que está y va a estar en política al respecto. Él es diplomado en seguridad bancaria y tecnología aplicada de la Universidad de Domas de Zamora, colaborador en el caso de Miguel Ángel Lescano, quien va a ser colaborador seguramente en el ámbito de seguridad. Vamos a decirte que en este momento, que siempre hablamos de él, de Miguel Ángel Lescano, que es el candidato a Intendente por La Libertad Avanza, hoy tenemos un invitado de lujo. Y si hablamos de un invitado de lujo, qué bueno hablar de seguridad en este país y de tener tiempo, no solo dos minutos para hablar de algo. En este caso, estamos con él, estamos con el comisario Carlos Darío Sánchez. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Un saludo para la audiencia y para el equipo que trabaja con vos.
Placer tenerte, Carlos. Carlos Darío, te dicen. Carlos Darío, te dicen más Darío, más Carlos.
Los dos nombres son de...
Es decir, que girás ante los dos. Si alguien te dice Carlos, girás. Y te dice Darío, ¿cómo estás? Girás también.
Exactamente.
Muy bien. ¿Y cómo te gusta que te digan más, Carlos o Darío?
Darío, quizás.
Darío, me gusta. A mí me gusta más, sí. Ay, los dos son lindos. Igual Carlos Darío es de telenovela mexicana. Carlos Darío, una cosa fantástica. Bueno, Carlos Darío, y en este caso Darío específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad bancaria? Te quiero preguntar, porque esta es una diplomatura tuya y es muy específica, ¿no es así?
Sí, en realidad la diplomatura es seguridad bancaria y tecnología aplicada, que incluye un montón de conocimientos.
Exacto.
Sobre lo que es el tema de la seguridad dentro de los bancos, fuera de ellos, y la tecnología que se aplica actualmente en el mundo para evitar todo tipo de robo o estafa y viceversa, ¿no?
¿Y qué te llevó a estudiar en la Universidad de Lomas de Zamora esta carrera?
La profesión que yo elegí hace 32 años atrás me llevó a ampliar los conocimientos que yo ya tengo a través de la policía, y bueno, nunca está de más en una universidad adquirir una mayor experiencia. Bien. O mayor conocimiento en todo en lo que uno se desempeña, ¿no?
Darío, ¿y por qué elegiste ser policía?
32 años atrás, Alejandra, era una de las profesiones más honrosas que tenía la provincia de Buenos Aires, y creo que era para brindarme y darle algo a la sociedad, que en este caso nosotros es brindar seguridad y tratar de combatir al delincuente y proteger al débil. Con esas premisas de un joven, obviamente, visionario en ese momento, es que opté por ingresar a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la escuela Juan Bucetich.
Qué interesante. Y en un momento dijiste que era algo con mucho orgullo, con mucha honorabilidad. Hoy en día es orgullo y es honorabilidad. Pero, ¿cómo ves a la policía hoy? ¿En qué situación se encuentra en relación a tus 32 años atrás? Si podés hacer un análisis del allá y entonces, al aquí y ahora, como me gusta decir a mí, ¿cómo está la policía hoy?
Referente a mis colegas, nunca han bajado los brazos, siempre han dado todo por la institución, por la sociedad, inclusive la vida, de lo cual es siempre descartable, y obviamente es lo que nos caracteriza a nosotros dentro de la sociedad, ser una policía, que somos civiles armados, tal cual lo establece la ley. Y 32 años después, quizás ver un cierto malestar por la injerencia política, los cuales nos ha llevado a nosotros muchas veces a ser unos funcionarios inoperante en ciertos aspectos, porque no podemos desempeñar bien nuestro rol. Hoy por hoy se pone en tela de juicio siempre el accionar policial, y parecería que hay privilegios hacia los delincuentes. Pero bueno, la sociedad está buscando un cambio y yo creo que por eso Milei puede llegar a ser presidente y Miguel Ángel Lezcano intendente de Quilmes.
¿Y cuál es el cambio que propone Milei y cuál es el cambio que, estando dentro del equipo de Miguel Ángel Lezcano, propones vos?
En el caso de Milei, a nivel nacional, es un refuerzo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas a través de los ministerios que él pueda llegar a conducir como presidente, y a través de Miguel Ángel Lezcano, a través de la Secretaría de Seguridad de cada municipio, nosotros brindarles todos los elementos que sean necesarios a la policía de Quilmes para que ésta funcione en forma correcta, librando también un fuerte apoyo en la parte judicial. Obviamente, si ambas no se combinan, nunca podría brindar seguridad a un distrito tan importante como es el partido de Quilmes en la zona sur, ¿no?
En relación a lo que decías, te quiero preguntar, Darío, ¿cuál es la diferencia en lo que corresponde constitucionalmente al accionar de las Fuerzas Armadas y de la policía?
Bueno, las Fuerzas Armadas tienen una ley de interior en la cual no les permite y no las habilita a intervenir como fuerza policial, que es lo que muchas veces no está bien explicado y se malinterpreta.
Por eso te lo pregunté, Darío.
Claro. El tema es que en la mayoría de los países del mundo, cuando está superada la fuerza policial, intervienen las Fuerzas Armadas. Hay que hacer un replanteo, no en lo ideológico, sino en lo jurisprudencial, en la cual les permita a las Fuerzas Armadas hacer apoyo quizá de la policía, o estrenarla, o que tengan intervención en ciertos casos específicos, como ser el narcotráfico, la trata de personas, el ingreso de contrabando, etcétera, y bueno, que la policía cumpla su rol territorialmente atento a la jurisdicción a la que esté destacada.
¿Y cómo está la situación con respecto a la seguridad en Quilmes, específicamente en la intendencia, en este caso, de Mayra Mendoza?
Bien, nosotros como oposición lo que tenemos que hacer es un planteo de qué es lo que está bien hecho, qué es lo que está mal hecho. Eso lo vamos a saber cuando hagamos una auditoría sobre los bienes que tiene el municipio de Quilmes, sobre lo que es el tema de seguridad concretamente, llámese patrulleros, personal policial y llámese todos aquellos elementos que hacen a la seguridad en sí, como son las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo y viceversa.
Sí.
Generalmente hay un desgaste, obviamente, en 4 años de gestión, que hay que tenerlo en cuenta, pero también tenemos que saber hacia dónde fueron los fondos. Si no sabemos hacia dónde fueron los fondos, si realmente está todo lo que se dice que está, y bueno, tendríamos que vivir, no en un pseudo paraíso, pero tendríamos que vivir en una localidad totalmente tranquila, cosa que hoy por hoy no se ve.
Bien. Y en relación, juego nuevamente con este tema, por eso que trato de tomarte y te digo en relación, haciendo el juego de palabras, a lo que vos decís, sí debes tener un reflejo y un espejo de la sociedad, es decir, de Quilmes específicamente. Los vecinos de Quilmes, en el ámbito de seguridad, ¿cómo se encuentran hoy?
Los vecinos de Quilmes siempre fueron colaboradores hacia la seguridad en sí. Siempre han sido gente humilde, que se ha destacado por colaborar con las dependencias policiales y quizás con los que conducen la fuerza en Quilmes propiamente dicho. No nos olvidemos que Quilmes posee 10 comisarías más una comisaría de la mujer, las cuales están funcionando gracias a la colaboración en gran medida no solamente del Ministerio de Seguridad, sino del vecino que se acerca, ayuda y siempre está presente ante la necesidad policial. Nosotros lo que debemos brindar, obviamente, es seguridad y tratar de convencer al vecino que confía en nosotros ante un hecho delictivo.
Bien, ¿no está solo en incorporar patrulleros como imagen en las redes sociales, en los Instagram y en los Twitter? ¿El rol que brinda una seguridad interna y una seguridad externa, en qué consta?
Bueno, primero hay que hacerse un replanteo logístico. Hay que olvidarse de Alejandra.
Yo sí replanteo, Darío, replanteo todo. Bien.
Bueno, estamos más o menos en el mismo camino. Nosotros tenemos que saber que la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires la constituyen actualmente más de 95.000 efectivos. Sí. Supuestamente por cada distrito del conurbano tendría que haber entre 300 y 400 patrulleros atentos a la propaganda política que han hecho en estos 4 años. Bien, hay que saber bien qué es lo que funciona, hay que saber bien dónde están esos efectivos y atento a las necesidades de cada municipio, comenzar a redistribuirlos y ver cuáles son las necesidades verdaderas. Sí. De cada comisaría. Exacto. Porque hay que reforzar de vuelta las comisarías como era antiguamente. Mm. Donde el comisario tenga la posibilidad, ante una situación de peligro o de incremento de la delincuencia, pueda combatirlo en forma efectiva con sus propios medios.
Bien.
Esto ya dejaría un poco de lado, que yo lo he charlado con Miguel varias veces, el tema del comando de patrulla, que si bien el comando de patrulla está para prevenir, sí, la comisaría no va al comando de patrulla hasta frente a, claro, la policía de seguridad. Mm. Va a la comisaría. Mm. Entonces el comisario hay que brindarle todos los medios y todos los elementos necesarios para que pueda combatir la delincuencia.
Ahora, vos siendo comisario, tenés también esa capacidad porque has estado en territorio y sos un hombre que, esto es lo que me parece importante, que los cargos los hayan ocupado y los ocupen quienes estén en funciones, desde el punto de vista de que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad. En este caso específicamente, siendo vos comisario, ¿cuáles son las herramientas que necesita un comisario?
Bueno, tenemos que estar atento a las épocas actuales donde la informática, todo lo que es tecnología, prevalece sobre lo que antiguamente por ahí lo hacía el hombre,
claro,
a través del pulmón. Mm. Hoy por hoy tenemos que incorporar patrulleros inteligentes que puedan leer patentes, patrulleros que nosotros podamos, a través de un documento, identificar a una persona y saber si tiene antecedentes, cámaras inteligentes donde podamos detectar a través del rostro si la persona que circula a nuestro partido tiene pedido de detención o no. Y yo soy creyente de que la inteligencia artificial en algún momento va a estar muy arraigada dentro de las fuerzas policiales y que, bueno, tenemos que empezar a utilizarlas a favor de la comunidad.
Bien. Con todo esto y con todo este panorama, ¿es tan importante si Taser sí o Taser no hoy?
Yo creo que sí, que la Taser es un elemento más para disuadir en ciertas situaciones que muchas veces son extremas, como ser, por ejemplo, en las estaciones de trenes, dentro de un restaurante, en la casa propia de una persona que esté alterada. Ya está demostrado a nivel mundial que las Taser no son malignas, por darle una denominación, sino al contrario, que provoca un montón de beneficios evitando la pérdida de vidas humanas. Creo que lo que se tiene que buscar siempre es que prevalezca la vida humana sobre todo tipo de situación.
¿Qué mensaje le dejarías como integrante del equipo, en este caso de Miguel Ángel Lescano, candidato a intendente de Quilmes, por La Libertad Avanza, al pueblo quilmeño? Porque hay muchísimos mensajes. ¿Qué le dirías a ellos?
Que tengan fe, que esto es un proceso electoral. La democracia es la única forma de hacer cambios dentro de un país, y que confíen en Miguel Ángel Lescano porque él representa lo que ellos sueñan, un cambio profundo en Quilmes para el bienestar de la sociedad.
Y a nivel de Javier Milei, ¿qué les dirías? En este caso no únicamente a los quilmeños, sino a nivel nacional.
Que es el cambio que la nación necesita para salir adelante. Es una persona que han tratado muchas veces de ensuciarla, no han conseguido absolutamente nada sobre eso, y yo creo que su ideal libertario es lo que va a sacar a la Argentina de la crisis actual en la que nos encontramos.
Darío, si tuvieras que decirme cuáles serían, independientemente de, yo te comprendí, hay que estar en el lugar, hay que llegar a la intendencia, hay que ver cómo están las distintas situaciones, los cuadros, los panoramas, que me parece muy bien lo que estás diciendo, porque a veces se tiran eslogan de campaña y después no se sabe con qué se cuenta, porque cuando uno llega a un municipio después tenés el conocimiento de todo. Pero ¿cuáles son los ejes desde el punto de vista de seguridad para vos más importantes a llevar a cabo en la condición que esté y dependiendo de las cajas y de otras cuestiones?
Bueno, Alejandra, sobre este tema, el tema de seguridad, podríamos debatir horas y horas. Yo creo que primero que el que se haga cargo de lo que es la conducción de seguridad dentro del municipio, primero tiene que ser una persona con experiencia, que tenga una trayectoria valedera y realmente comprobable, para que crean en esa persona que realmente viene a hacer un cambio. Segundo, más allá de lo logístico, de lo personal, de un montón de cosas, hay que sentarse, llamar a todos los factores que intervienen en el tema de la justicia y ponerse de acuerdo a trabajar en forma conjunta durante 4 años. Esto no es a corto plazo, es a largo plazo, si realmente queremos invertir el tema de la inseguridad en Quilmes. Pero bueno, yo creo que Miguel Ángel Scano tiene el equipo necesario como para dar seguridad a lo que es el partido en sí. Hay que confiar, como hemos confiado anteriormente, y no todos los gobiernos han sido malos, Alejandra, esto siempre hay que aclararlo, y no todas las gestiones han sido malas.
Qué bien que alguien diga eso.
Vamos a hacer una buena gestión, que es lo que está esperando el pueblo de Quilmes hacia nosotros, y obviamente no los vamos a defraudar, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos que brindarle un servicio a la sociedad, que es lo que ellos tienen que entender de parte de nosotros.
Y desde el punto de vista de seguridad, si no ganara en este caso, aunque obviamente ustedes van a ir todo por Carolina Píparo, pero me interesa saber si no se llega a ganar Carolina Píparo y gana o Kicillof o Grindetti. Si gana Carolina Píparo vas a tener todo el apoyo. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Se puede trabajar mancomunadamente a pesar de uno, por ejemplo, ser de La Libertad Avanza en el municipio de Quilmes y después ser un Bernie o otra figura en lo que tiene que ver con la gobernación de la provincia?
Por supuesto, hay que dejar los egoísmos personales de lado y pensar en forma colectiva para brindar mayor seguridad a la provincia de Buenos Aires. Donde nos convoquen, ahí vamos a estar aportando ideas, aportando todo el trabajo y el esfuerzo que sea necesario para sacar la provincia de Buenos Aires adelante.
Bien, Darío, ha sido un verdadero placer tenerte, se nos fue muchísimo el programa contigo, un cariño muy pero muy grande, cuídate mucho.
Un abrazo para todos ustedes.
Abrazo. Y estuvimos con él, diplomado en seguridad bancaria y tecnología aplicada de la Universidad de Lomas de Zamora, colaborador del doctor Miguel Ángel Scano, que es candidato a intendente en el municipio de Quilmes por La Libertad Avanza. Estuvimos con el comisario Carlos Darío Sánchez.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo? Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y hoy en el momento www.visiondesarrollista.org tenemos a un invitado de lujo. Él es politólogo de UDESA, magíster en políticas públicas. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, entre los que se destaca su rol como vicejefe de gabinete en el Ministerio de Modernización de la Nación en el periodo 2015-2019. Es senior manager en una de las empresas de transformación digital más importantes a nivel nacional como internacional. Actualmente es director de programas académicos en la UCA, mi universidad, Universidad Católica Argentina y Universidad Austral. Estamos con Juan Goulan. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
Bien, un placer tenerte. Juan, quiero preguntarte, ¿qué análisis haces vos de las políticas públicas? A ver, ¿qué se han llevado a cabo y cuáles son las políticas públicas necesarias a llevarse a cabo?
Bueno, primero, antes que nada, déjame decirme el repudio que hay que hacer, me parece, como sociedad, el ataque de Hamas a Israel. Estamos viviendo un momento muy,
sí,
muy difícil y muy duro, así que creo que es algo que vale la pena mencionar y que todos condenemos, ¿no?
Sí, vamos a decir que hoy hasta el ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo que dijo es: estamos en guerra. Vamos a poner palabras textuales al respecto, así que es un repudio y a su vez nuestras condolencias ya por quienes no tienen las órdenes ni son los de arriba, sino que en definitiva son el pueblo, y un profundo dolor y un profundo luto que es a nivel internacional y que obviamente también lo es a nivel nacional. En nuestro país se están tomando, entre comillas, medidas al respecto como para preservar algunas cuestiones, teniendo en cuenta también nuestros antecedentes y el repudio tan grande hecho en su momento al atentado en La Hamia. Ahora sí, Juan, avanzamos.
Así es. Mira, hoy desde el punto de vista de las políticas públicas, Argentina, bueno, está sufriendo una variedad y una multifacética tema, ¿no? El primero le diría que es la gran crisis que hay en el orden económico, ¿no? Que eso va reflejando en los términos de la pobreza, del empleo y en muchas otras categorías, y que hace que la Argentina no pueda salir del estancamiento que hay a nivel de inversión, y a nivel de que eso conlleva, ¿no?, una creación de empleo y por supuesto luego un progreso como país, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de la transformación digital, bueno, que es un poco el tema que yo me especializo, la pregunta es si puede la tecnología, ¿no?, ayudar a mejorar los índices de confianza y de legitimidad del sistema político, que es un sistema que está ya muy en crisis, ¿no? Una crisis de confianza muy grande de la ciudadanía con las instituciones.
Sí.
Y bueno, y ahí la pregunta es si podemos, a través de un gobierno más digital, un gobierno más eficiente, un gobierno que dé mejores servicios de calidad a la ciudadanía, recomponer esa relación que está tan en crisis.
¿Cómo estamos en materia de modernización digital y cómo está el vínculo entre la sociedad y la transformación digital?
Bueno, Argentina, a nivel del gobierno nacional, si uno lo compara, digamos, con otros índices, tanto a nivel global como en América Latina, diría que estamos en la mitad de tabla, ¿no? No estamos ni muy mal, ni estamos ahí en el tope de la agenda, ¿no? Ha hecho avances, como fue todo el tema del expediente electrónico, de la digitalización de los servicios, algunas aplicaciones de vínculo, como puede ser Mi Argentina, como pueden ser trámites en línea. O sea, se ha avanzado, sin embargo, vemos como esta agenda ha tenido algunos retrocesos, ¿no? Sobre todo en materia de transparencia, en materia de algunos servicios como fueran la sociedad anónima simplificada, que era cómo crear una empresa, ¿no?, rápidamente, y lamentablemente han habido algunas acciones de públicas que han vuelto atrás con algunos avances. Pero bueno, la Argentina también es un país federal, con lo cual también estamos con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, y ahí se ven sí se ve un deterioro mayor, ¿no?
Bien.
La agenda está un poco más atrasada por distintos temas: capacidades, decisión política, recursos financieros, perfiles técnicos. Pero bueno, algo bueno que sí trajo la pandemia es que dio luz al tema de la importancia de transformarse y de avanzar. Entonces, muchos de los gobiernos, por supuesto las empresas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, están avanzando con mayor rapidez en esta agenda.
Bien. Como vicejefe de gabinete en su momento en el Ministerio de Modernización de la Nación Argentina, en el periodo 2015-2019, Juan, ¿cuáles fueron para vos los logros, el balance a realizar? Y después te voy a hacer otra pregunta al respecto.
Bueno, yo creo que un primer paso fundamental fue pasar del papel, o sea, de los expedientes papel, la carretilla, a expedientes a nivel digital. Y eso fue algo muy importante. A partir de eso se hicieron sistemas de compras que eran funcionando en papel a funcionar electrónicamente, donde se empezaron a publicar todas las compras públicas, todas las licitaciones. Y eso tiene que ver con un segundo concepto, que fue el concepto del gobierno abierto. Es decir, el gobierno que empieza a abrir la información de cara a la ciudadanía. Entonces, Argentina en ese sentido mejoró muchísimo sus índices de transparencia y de apertura de información. Y el tercer logro te diría que fue empezar a trabajar en una agenda digital que tenga en cuenta el interior, ¿no? Entonces empezó a trabajar con las provincias, con los municipios, una política que se llamó País Digital,
Sí.
Para tratar de ofrecer distintas soluciones digitales y apoyar con cooperación tanto técnica como de herramientas tecnológicas a los municipios y a los gobiernos provinciales de nuestro país.
Bien, y en relación a ello, ¿qué desafío te quedó pendiente? Y si pudieras implementarlo como presente y futuro, ¿qué crees que en la inmediatez sería lo más necesario?
Me quedó pendiente institucionalizar la agenda con más fuerza legislativa.
Bien.
Se quiso avanzar de inmediato, rápido, con lo cual se creó un Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, hubo toda una decisión
política
de avanzar. Sin embargo, creo que hubiese sido deseable, digamos, tener una ley con todo, con las distintas fuerzas políticas, lograr que la agenda se institucionalice y que logre más apoyo, ¿no? Para el mediano y largo plazo. Creo que eso le hubiese dado ciertas fuerzas. Creo que la pandemia ayudó mucho a sostener la agenda, a que, a que no se dé marcha atrás en algunas de las acciones, y eso ayudó. Pero bueno, Alejandra, esta agenda es muy volátil. Hoy, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial...
Bueno, iba a ir ahí.
Claro.
Transformación digital e inteligencia artificial. ¿Qué rol cumple hoy la inteligencia artificial y en qué situación estamos?
Bueno, diría que la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo, ¿no? Sino lo que es nuevo es que ha llegado
claro.
a la velocidad,
el avance,
con algunos tipos de herramientas que ha revolucionado todo lo que... Y el gobierno y el Estado no está exento, ¿no? No está exento de este desafío. ¿Cuál es la pregunta o cuál es el desafío que le toca al gobierno? Y vos preguntabas de políticas públicas, la regulación. Y que esta regulación no mate la innovación.
Claro.
O sea, que logre cuidar sobre todo a la privacidad de los datos, a temas de ética de los algoritmos, a razones un poco más técnicas, pero que tienen que ver... fundamentalmente con el cuidado de la privacidad y los derechos de las personas, pero por otro lado no le ponga un freno a la inversión y a la industria de la tecnología que da soluciones en un montón de temas como de la salud, como bueno,
claro.
innumerables. Entonces bueno, te diría que Europa, a través de la Unión Europea, a través del bloque, es hoy quienes están más a la vanguardia a nivel de legislación, y eso va a repercutir, te diría, en la Argentina y en la región en breve, ¿no? O sea, Brasil ya empezó sus discusiones.
Sí.
También. Yo en la Argentina lo veo un poco más lenta a la discusión. No hemos visto en el debate electoral.
Qué ternura decir un poco, ¿no? Nada más. Sí.
Estoy un poco más políticamente correcto.
No, sí, indiscutiblemente. Después vamos a hablar de tu ámbito académico también, porque lo dijiste con una academia absoluta en las palabras. Sí, un poco más lento, sí, sí.
Bueno, yo te lo pregunto a vos. ¿Escuchaste algún candidato hablar, digamos, fuertemente de esta agenda? No.
Y aparte de no escucharlos hablar fuertemente de esta agenda, la verdad que hay una carencia de contenido en los puntos que han hablado. Imagínate específicamente en este. Por consiguiente, es bastante complicado al respecto. No los he escuchado hablar sobre inteligencia artificial, ni siquiera se la ha nombrado, porque algunos, por lo menos como eslogan, algunas palabras han nombrado, pero inteligencia artificial no se nombró en ninguno de los discursos correspondientes ni en ninguno de los planteos correspondientes. Aunque la mayoría de los planteos uno se pregunta cómo se llevaría a cabo cada cosa que se dice, ¿no? Pero bueno, son algunas de las cuestiones de lo que nos está pasando. Juan, ¿sabes qué te quiero preguntar? Porque en relación a lo que vos estabas hablando de regulación también en otros aspectos de política pública, después fuimos con lo que tiene que ver transformación digital y ahora con inteligencia artificial, te quería preguntar si podés determinar, porque esto me parece fundamental, si se pueden garantizar las políticas y fundamentalmente las tecnologías de inteligencia artificial para que sean accesibles y beneficiosas para todos y no que sean específicamente para unos pocos privilegiados.
Ya, toda tecnología de implementación de una política en ese sentido creo que tiene que tener tres puntos, ¿no? Fundamentalmente. El primero es el tema de la conectividad.
Claro.
Vos cómo llegás con el caño, con el satélite, con lo que fuese, pero cómo conectás a los argentinos, dicho de una manera simplificada, ¿no? O sea, ese es un primer punto, y ahí, obviamente, está el mercado con las distintas empresas que tienen, prestan sus distintos servicios, y el Estado tiene que llegar donde el mercado no llega, en este caso, y apoyar con políticas públicas para que eso suceda, ¿no? Incentivando, digamos, a través de distintos mecanismos. El segundo tiene que ver con alfabetización digital.
Claro.
Cómo incluimos, capacitamos a la gente para que la tecnología no sea un factor de exclusión.
Sí.
O sea, porque podemos avanzar con la tecnología, pero si la tecnología nos excluye más en su incorporación de lo que estábamos antes, la verdad que no es un factor que esté beneficiando a la ciudadanía. Con lo cual, muy importante que los estados tengan políticas públicas activas de alfabetización e inclusión digital.
Sí.
El tercer punto te diría que es el tema de lo que se llama la affordabilidad, o sea, los ingresos.
Claro.
¿Cómo, si los ciudadanos pueden o no acceder a un plan de internet, a un plan, digamos, de cierta calidad? Porque, bueno, sabemos que en Argentina hay más de 60 millones de teléfonos móviles, o sea, hay un alto nivel de cantidad de dispositivos, pero muchas veces los planes no significa que no sé, en un barrio popular, por así decirlo, la calidad de ese plan le permite hacer una educación digital, acceder a una plataforma, o sea,
solamente
un servicio de WhatsApp, o de, digamos, de
telefonía.
Entonces, te diría que, sintetizando, para cualquier cosa,
gran explicación,
esas tres puntos tienen que estar presentes.
Bien de docente. Juan, te quiero preguntar sobre el papel de la regulación en las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves?
Bueno, como te decía, el de la Unión Europea ya ha escrito una ley que se está discutiendo, que se llama Artificial Intelligence Act, o sea, la ECA, que lo que hace es pone niveles de riesgo, ¿no? Protocolos de distintos niveles de riesgo. Entonces, hay algunas actividades que están prohibidas, hay algunas actividades que son un riesgo mayor, hay otras que están permitidas. Entonces, pone una categorías que nos ayudan ayudan a ellos mismos obviamente y al resto en entender qué se puede hacer o no. Entonces, por ejemplo, si hay un mecanismo de inteligencia de facial, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El reconocimiento facial, y ese reconocimiento después toma los datos de esa persona, por ejemplo, bueno, eso está prohibido, ¿no? O sea, no se puede explotar los datos de una persona, en tu caso mismo, digamos, a través después de un sistema. Entonces, te doy ese ejemplo como bien...
Sí, claro.
Para decir, bueno, ¿qué cosas tienen que estar prohibidas y qué cosas pueden avanzarse? Y cómo, lo que se está pidiendo, es cómo se trabajan público a través del sector público y del sector privado para custodiar justamente la anonimización de los datos, ¿no?
Bien. Juan, como director de programas académicos tanto en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, como en la Universidad Austral, ¿cómo ves los contenidos?
Sí, mira, gracias por la pregunta, porque es indispensable, tanto del periodismo, de la academia, desde la política, de los distintos lados, que vayamos avanzando en la formación y en el conocimiento de estos temas, ¿no? En nuestro caso, nuestro público está fundamentalmente dirigido a funcionarios, a analistas, a asesores que están en el ámbito de la función pública a nivel subnacional, provincial y también de algunos otros países, para apoyarlos. Para apoyarlos en la agenda,
claro,
que tiene que ver con temas de economía digital,
sí,
de gobierno digital, de infraestructura, para que puedan hacer mejores políticas públicas. Y la verdad que hablan muy bien de ellos, que independientemente que se anoten en nuestra diplomatura de gobierno 4.0 o no, o en otras, que se formen, porque este tema vino para quedarse.
Obviamente.
Si uno no se prepara y no se actualiza, bueno, no va a poder hacer políticas públicas de cara al siglo XXI.
¿Cómo crees en relación a esto, Juan, que va a remodelarse ya sea la sociedad como las vidas en relación a este aspecto y este avance de la transformación digital?
Mira, yo creo que ya está pasando. Porque, mira, hoy cualquier ciudadano o la mayoría de los ciudadanos tiene al alcance de su mano con un teléfono inteligente y pueden comercializar, comunicarse, pueden crear una empresa, trabajar. O sea, hay un nivel de cantidad de servicios que uno puede hacer con una interacción que tiene un nivel de velocidad y de rapidez muy grande. Ahora, con el Estado no es así. Entonces, eso está generando una brecha y una distancia muy grande en el nivel de percepción que los ciudadanos tenemos de con nuestras interacciones, tanto del mundo privado como del mundo público. Ahora vos me digas, Juan, no seas injusto, porque en el Estado es más difícil. Por supuesto que es más difícil, ¿no? Porque el Estado tiene una lógica de por sí, son estructuras más grandes, son estructuras que tienen otro orden de legalidad, no es una empresa privada, tienen fines públicos, o sea, es más complejo, ¿no? Pero eso no indica que el ciudadano tenga las mismas expectativas, o sea,
obviamente,
que esto cambie y que esto mejore. Entonces, ¿cómo veo yo eso? Veo que va a seguir creciendo, o sea, la curva no se sabe el nivel de rapidez exponencial que esto va a tener.
Opino igual.
Entonces es muy difícil de ese lado predecir, pero si lo que sí puedo decir es hay que avanzar más rápido, ¿no?
Bien.
Hay que avanzar más rápido en
Juan, para finalizar podemos hablar horas. ¿Cómo puedo ingresar a Diplomatura 4.0?
Bueno, a través del sitio de la Austral, austral.edu.ar, ahí ya vamos a avanzar en el próximo mes con la convocatoria de la nueva diplomatura que empieza el año que viene. Así que los invitamos a todos y a todas a anotarse, a participar, y también ahí hacemos webinars, hacemos distintas charlas. Así que encantados de seguir la conversación en los distintos espacios que podamos generar y obviamente a través de la radio cuando ustedes necesiten.
Gracias, maestro, ha sido un verdadero lujazo tenerte. Gracias Juan, cariño inmenso. Y estuvimos con él, politólogo de UDESA, magíster en políticas públicas, cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, entre los que se destaca su rol como vicejefe de gabinete del Ministerio de Modernización de la Nación en el periodo 2015-2019, senior manager en la área de transformación de una de las empresas más importantes a nivel nacional como internacional. Actualmente es director de programas académicos en la UCA y Universidad Austral. Estuvimos en este, el momento que le mandamos siempre un cariño muy grande a nuestro coeditor y director vinculado con nuestro momento visiondesarrollista.org, Paxi Uranga, hoy invitado de lujo de www.visiondesarrollista.org, ha sido Juan Goulan.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora estamos con él en este que es el momento, en este caso, de Rodolfo Tarrobelia, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de CIFAL, Argentina Unitar para Naciones Unidas, y el invitado de lujo hoy es él. Él es coordinador del grupo Concepción Sustentable, con quien en 2012 ha comenzado a hacer las mesas de diálogo en Fundación Ecoconciencia. Estamos con Ramón Domingo Arias. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, un gusto desde Tucumán estar con ustedes.
Placer inmenso. ¿Cómo está Tucumán? ¿Cómo está la temperatura? Contame un poquito, Ramón.
Bueno, mira, hasta ayer Tucumán tenía un clima bastante caluroso. Hoy ya estamos esperando a la noche, empezó a llover un poco, pero nada serio. Ahora sí estamos con una alerta meteorológica por vientos fuertes, pero nada hasta el momento coordinado. Esa es la realidad.
Ay, me encantó tu informe. Pareces del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien. Ramón,
Estamos muy atentos acá en Tucumán, particularmente en Concepción, particularmente este grupo, a los temas climatológicos.
Claro.
Nosotros tuvimos 5 inundaciones en nuestra ciudad, 5, lo que ve en distintas etapas, y hoy por hoy con el tema del Niño creemos que estamos esperando una más. Entonces estamos coordinando las acciones para ver y conocer y prever cualquier problema que podamos tener en nuestra ciudad. Esa es la realidad.
Ramón, en el año 2015, en septiembre, hubo una visita a la mina Alumbrera con el grupo Concepción Sustentable, que fue un momento histórico. Y si yo no me equivoco, en este año, el 28 y 29 de septiembre, hubo un monitoreo comunitario de Concepción Sustentable al cierre de mina bajo la Alumbrera. Contame un poquito al respecto.
Bueno, mira, el tema es así. El tema empieza mucho antes de la primera visita. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los años hemos escuchado mucha gente de grupos ambientalistas, que minería sí, que minería no, con justa o no razón, ¿me entendés? Sus reclamos.
Sí.
Yo creo que básicamente hay un gran desconocimiento en profundidad de los distintos procesos de minería, hay un gran desconocimiento de la comunidad en general, ¿entendés? De cuáles son los negocios que se mueven detrás de la minería.
Sí.
Y de la comunidad en particular, de saber cuáles son sus beneficios en caso de todo esto.
Bien.
Esto llevó a centrarnos con la minera, con minera Alumbrera en particular.
Sí.
Paralelamente se hizo este diálogo con otros sectores implicados que habían dentro de lo que se llama el IMAT.
Claro.
El IMAT es un ente nacional que es Minera Agua de Dionisio, está la Universidad de Tucumán, está el gobierno nacional, está el gobierno de Catamarca y digamos, las empresas.
Bien.
Lamentablemente ese cúmulo de gente trabajando, muchos expertos, muchos muy comprometidos a nivel de formación de las nuevas generaciones, creemos nosotros que han fracasado. Básicamente, ¿por qué? Porque no se logró aclarar dentro de todos estos años, ¿me entendés?, cuáles han sido las finalidades de haber hecho un emprendimiento que ya fue como Alumbrera, qué logros se han tenido, qué alcance económico hubo, y lamentablemente para Tucumán, la vergüenza de que a través de la Universidad de Tucumán, ¿me entendés?, se despilfarraron esos fondos y no llegaran a la comunidad en general.
Sí.
Entonces, como verás, son múltiples factores y sectores que han intervenido en todo esto, a lo cual la gente en particular de Concepción no logramos empalmar un diálogo certero, pero sí lo hicimos con la empresa minera.
Bien, ¿y cuáles fueron las conclusiones al respecto, Ramón?
Las conclusiones fueron, mira, para que vos tengas una idea, en lo que más nos importaba en ese momento,
¿sí?,
nosotros, era de que Concepción tenía un conflicto con el agua de consumo.
Sí.
El agua de consumo de Concepción empezó a aparecer, si de acuerdo a algunos análisis que hicimos nosotros, bajo costo nuestro, incluso más intervino el sector de la CENEA, también analizando una muestra, mandamos a Inglaterra, donde tenemos algunos familiares, amigos en una empresa que hace el control de calidad de agua, y nos aparecía que tenía mercurio. Punto.
Bien.
¿Entendés? Lamentablemente, te vuelvo a decir, fracasaron todos los entes oficiales que tendrían que haber dado una respuesta clara ante un problema de eso, ¿me entendés? No lograron concretar y lo hicieron después de muy mucha presión. Sí lo hicimos de manera particular la comunidad y la empresa minera, que también puso a disposición parte de su capacidad,
claro,
y sus laboratorios, que
sí, sí,
un laboratorio de primerísimo nivel. Cosa que no tiene el Estado, y lo que es más vergonzoso, tampoco tiene la justicia, ¿me entendés?, que es la que define en muchos casos estas cosas.
Bien.
Eso no está a disposición del pueblo, no está. Eso se lo digo a los jueces, a quien quiera escucharlo, porque eso no se lo dispone. Cualquier ciudadano común que desee hacer una cosa, eso no está disponible.
Bien, clarísimo.
Entonces,
Ramón,
¿qué es lo que pasa?
Sí.
Nosotros logramos, adentro de esa problemática, ¿me entendés?, establecer una línea de diálogo y de confianza.
Sí.
Basada básicamente en el tema de controles tradicionales.
Sí.
Te vuelvo a decir que esta pelea viene más de 20 años.
Sí.
Mucho más de 20 años. Pero logramos instalar cierto diálogo y hoy por hoy te vuelvo a decir que lo que hemos ido a ver es que se cumpla una parte de ese de ese convenio, que es el tema de la revegetación de parte de los terrenos.
Bien.
Que digamos donde ellos tienen escombrera.
Sí, sí.
Escombrera son los desechos que quedan.
Sí, sí.
Que, después de la explotación minera.
Mm.
Bueno, ya en la primera vez que fuimos, instalamos ese diálogo, vimos que se estaban haciendo algunas cosas, todo. Lo que hemos visto ahora, en esta última visita.
Ahí va.
Nos abre una expectativa, porque nosotros le dijimos en su momento a Minera Lumbrera de cómo sea el cierre de Minera Lumbrera dependía el futuro de la minería en la Argentina.
Bien.
Y te vuelvo a decir que en parte se está cumpliendo dentro de todo eso.
Bien.
Y la revegetación se está haciendo, no en la medida que y la cantidad y diversidad de elementos, ¿me entendés? O de plantas que no hayan acusado el impacto de esto. No, se está haciendo con no más de 8 variedades de plantas.
Sí.
Cuando nosotros, en su momento, se hizo un relevamiento donde hay más de 250 variedades de especies.
Bien, una gran explicación. Ramón, como coordinador del Grupo Concepción Sustentable dentro de Fundación Ecoconciencia, ¿cuáles son los desafíos a presente y futuro que tienen ustedes?
El desafío presente que tenemos nosotros es, vos sabrás que ya Minera Lumbrera se produjo el cierre.
Sí.
La mina La Lumbrera.
Sí.
Esto vendría a ser la culminación, que de acá a 5 años se verían los procesos de resultados de cierre de mina. Si la revegetación dio resultado, si no dio resultado, las garantías que hay sobre garantías y fondos.
Bien. ¿No?
Para ver si es que eso realmente va a funcionar y cómo se va a continuar en caso de que esto sea.
Bien.
Ahora bien, el desafío que tenemos es lo que nosotros estamos viendo ahora, es el empalme con la nueva empresa, que es Mara.
Claro.
Es Agua Rica. Agua Rica es un complejo que va a terminar dentro de 40 años. Yo no sé si yo tendré vida física para verlo a eso, pero sí estamos armando la conciencia de la gente en nuestra localidad, dentro de lo posible, para que nos acompañen y el tema lo sigan viendo. El porqué es muy simple. Nosotros tenemos el ducto que va a seguir usándose, que era de Minera a Lumbrera, por el cual se despacha todo el concentrado de mineral que se va a procesar en,
sí,
en la planta de Lumbrera, digamos, en el ingenio, como
bien
se dice. O sea, ahí se va a moler todo lo que se envíe desde Agua Rica, que está 36 y 40 kilómetros más alejado, ¿sale?
Sí.
Ahora bien, el contexto que se está es inicial. Todavía no se están recién haciendo los túneles.
Bien.
Se van a hacer unos túneles de entre 6 y 8 kilómetros uno y el otro remanente para
bien
completar esa distancia entre Agua Rica y Lumbrera.
Bien.
Túneles inmensos, los cuales va a caber un camión minero adentro. Y a la par va una cinta transportadora.
Clarísimo.
Por ahí se va a mover todo el mineral que va a llegar hasta la planta de Lumbrera y se va a procesar.
Bien.
Ahora, el desafío que tenemos es ver el tema del agua.
Sí.
El agua para el proceso.
Bien. La verdad que tu explicación es excelente, Ramón. Yo seguiría horas. Tenemos que culminar, pero te propongo para un nuevo capítulo estar con nosotros. Ramón, es un lujazo hablar con vos.
Yo les agradezco la deferencia que han tenido de acercarse y los invitamos cada vez que quieran llegar por Concepción. Las puertas están abiertas.
Así vamos a estar.
Necesitan alguna información más.
Gracias. Gracias, Ramón Domingo Arias.
A disposición de ustedes.
Ha sido un placer, maestro. Gracias por todo.
No, por favor, el agradecido somos nosotros.